Bueno, acá estábamos disfrutando una vez más de esto que es un clásico, un himno que a través de las décadas, bueno, ha sido tomado por toda una movida muy fuerte que tiene que ver con la reivindicación de nuestras raíces indígenas, básicamente charrúa. Es una creación de Mónica Michelena y Alejandro Vargas del grupo Vascuadé, pero acá la teníamos en la versión de la gente Guidaí, de los queridos, entre otros, José Lopina, Eduardo Corti, gente de Paysandú, grandes amigos. Cualquiera de los dos, de tanto en tanto, están escuchando este programa. Vaya, un abrazo para ellos, si andan por ahí en la vuelta. Pero bueno, de esta manera, y este miércoles como corresponde, estamos entrando de lleno en lo que es la columna quincenal que tenemos en este programa de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, y bueno, una de las tantas áreas de trabajo que tiene que ver con, bueno, la reivindicación de este pasado indígena, de descendientes de indígenas que hay en nuestro país, que bueno, recrean toda su cultura, y por supuesto, están de frente en pos de los derechos que le corresponden en esta sociedad, que bueno, que ya son bastante universales también. Y bueno, y en esta línea de trabajo, la institución nos pone en contacto con el clan Gubaitase, charrúa, que bueno, es de Paysandú, no como la gente de Guidaí, estos espectaculares músicos que le ponen mucho sentimiento, además, y mucha identificación con lo que hacen al meterse en esta música, sino que este grupo es de la ciudad de Tambores, y pertenece también al municipio de la ciudad allí en el departamento de Paysandú. Y estamos con Núñez, que nos recibe, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por el recibimiento, por esta presentación y bueno, y el aporte musical también que alienta al diálogo de esta tarde, digamos.
No, y claro, y tiene que ver un poco, ¿no? Porque ustedes están en todo un trabajo de ir a sus raíces, a su cultura. Ahora nos los explicás un poco, pero están juntos o en marcha desde el año pasado.
Sí, hago una pequeña aclaración en la acentuación del nombre nuestro, es Gubaitase.
Gubaitase, ahí va.
Una sigla que de alguna manera rinde honor a nuestros mártires, como lo fueron Gusunusa, Baimaca, Tacuavice, Naqué.
Ah, claro.
Esa es el resumen del nombre nuestro, la explicación del nombre.
Perfecto. Claro, bueno, ahí están, Gusunusa, ¿no? Gu, Bai, Baimaca,
Tacuabé
y Senaque. Perfecto. Sí, sí.
Y bueno, somos un clan que tenemos sede logística aquí en Villa Tambores, departamento de Paysandú. También cabe aclarar que tenemos familias, somos familias de familias, digamos, que integramos así nuestra organización. Y no solamente estamos aquí en Tambores, o sea, hay en Canelones, Pando, Totoral del Sauce, Tacuarembó, San José, Yun, o sea, estamos dispersos un poco porque justamente de alguna manera nacimos como un caracol sin cáscara.
¿El mismo, o sea, clan, el mismo clan Gubaitase?
Sí, sí, sí.
¿Están en todos estos departamentos?
Sí.
Ah, mirá qué bien.
Claro, somos familias, que integramos de alguna manera una sola familia. Por eso somos un clan, nos consideramos familia.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, y cómo se han formado, Oscar, cómo qué tipo de desarrollo de cosas hacen, dame una idea más o menos generalizada, ¿no?
Bueno, nosotros, si bien nos organizamos de manera oficial, digámosle así, hace muy poco, más o menos 2 años, Nuestros vínculos ya vienen de tiempos atrás. Diferentes integrantes hemos pasado por algún grupo que otras organizaciones. Y bueno, después a veces uno traza su propio camino o se encuentra con otros hermanos que tienen un pensar más o menos de lucha, de trabajo similar, igual, desde el espíritu principalmente, que nos movilizamos muy a través de ese sentir. Y bueno, así aunamos pensamientos y empezamos a trabajar juntos. Luego, por algunas luchas que se estaban llevando, algunas defensas, como ser sobre la lengua y algunas otras cosas, es que nos oficializamos y después seguimos en otras cosas netamente por nuestra cuenta. Trabajamos básicamente en la reconstrucción de nuestra memoria, de nuestro pasado, uh-huh. de nuestra cultura, de nuestra espiritualidad. Trabajamos con nuestra lengua, tratamos de que nuestra memoria se mantenga viva, que nuestro pueblo esté vivo.
Cuando hablamos de nuestra lengua, porque digo, es Guaitacé Charrúa, ¿no? Es esa la identificación, ¿no? Porque hay grupos de descendientes de indígenas que reivindican, bueno, distintos orígenes, ¿no? Todos de acá del área, ¿no? Por ejemplo, hay gente que se inclina más por el lado guaraní, por ejemplo. Pero bueno, en este caso el acento viene por, digamos, la vieja nación charrúa.
Claro, no es una cuestión de un fanatismo, sino de rescatar y respaldar lo que nosotros tenemos por memorias de nuestra familia. O sea, nos transmitieron que éramos charrúas. Obviamente.
Es una organización de descendientes, digamos.
Claro, ajá. Pero estamos vivos, o sea, claro. Más allá del embate del tiempo y el mestizaje de sangre, es lo que elegimos ser. Hoy por hoy podíamos elegir ser una persona más común del sistema y bueno, optamos por esta, claro, autodefinición, decir somos indígenas, estamos vivos, somos charrúas. Uh-huh. Nacimos en esta tierra que es territorio ancestral charrúa, y bueno, y nuestras raíces son preexistentes a los estados, entonces a veces tenemos que pensar de una manera no muy común como piensa el pueblo, es decir, pensar de que somos una nación preexistente a los estados. Nosotros mismos tenemos que olvidarnos un poco de lo que son las barreras políticas de los estados, las barreras geográficas que nos han impuesto. Entonces no somos Uruguay, no somos Argentina, no somos Brasil, más allá de que después para lo jurídico, legal, bueno, tenemos que de alguna manera respaldarnos en lo que el estado nos ofrece como una legislación, etcétera, etcétera. Nuestros pueblos ya estaban acá antes de que vinieran los españoles, de que viniera la conquista y todo lo demás que uh-huh. sabemos, ¿no? Uh-huh. Entonces ya teníamos lengua, ya teníamos nuestras medicinas, no teníamos la necesidad de que hubieran venido a conquistarnos. O sea, eso es un proceso que surgió no por nuestra voluntad. Entonces después vienen los mestizamientos forzosos. Si no es por nuestras abuelas, por ejemplo, que de alguna manera, ya sea por las violaciones o ya sea por los sometimientos, dan producto a sus hijos, nietos, y así uh-huh. sucesivamente llegamos nosotros, no estaríamos acá. Pero digo, nuestros pueblos ya estaban, ya tenían su lengua. En el caso nuestro, de nuestro clan, en la mayoría somos charrúas. Se da particularidad, por ejemplo, que uno de los hermanos, su esposa es enviá, mi señora también es guaraní, algún guenoa, pero en realidad estamos integrados bajo lo que es uh-huh. la macroetnia charrúa. Y lo que cultivamos es charrúa. O sea, no entreveramos ni rituales, ni oralidad, ni costumbres que no sean de nuestra etnia. Es lo que tratamos de cultivar, incluso en la lengua. La lengua no mezclamos con otras cosas que sean técnicas, sino lo étnico. Uh-huh. Otros hermanos, por ejemplo, pueden hablar otras cosas, ¿no? Se han hecho algunos tipos de trabajo de fusiones, pero bueno, no es lo que nosotros hacemos. Tratamos de rescatar lo nuestro con errores, con virtudes, con falencias, pero tratamos de rescatar lo nuestro. Y bueno, trabajamos principalmente en educar nuestras familias, en enseñarles, en cultivar eso, como decía, y bueno, legarle para nuestros hijos después.
Específicamente, a ver, por ejemplo, en el caso concreto de Tambores, en la alcaldía de ahí, ¿cómo los percibe el resto de la sociedad? ¿Los integra, los respeta en esta digamos, postura que ustedes tienen, por supuesto que justamente arraigada, ¿no? Pero ¿cómo es ese tipo de relación?
Y bueno, yo creo que es bastante amena, digo, pero se vive desde una manera donde nosotros no somos, ¿cómo vamos a decir?, muy expuestos de que hagamos cosas así para que se vean. Tratamos de cultivar para nosotros, y si claro. Hay una oportunidad de difundir o una oportunidad de enseñar, de explicar sobre nuestros pueblos, lo hacemos. Eso sí, siempre estamos tratando de estar presentes en lo que sea la difusión de nuestras cosas, de nuestros derechos también, de nuestros reclamos. Y a veces, bueno, podemos ser vistos un poco locos, ¿no? O yo qué sé, como que estamos un poco a contramano del sistema. Es decir, sigue habiendo una cultura de negación. Hay algunos que no, y algunos que, por supuesto, siempre avalan lo que el trabajo que uno hace o lo que uno pregona. Pero a veces, capaz que un poco producto de la ignorancia, no se lo atiende o no se le da bolilla. Uh-huh. Creemos que es parte también de una cultura, o lo sentimos que es parte de una cultura que viene de 190 años atrás, ¿verdad?
Claro. Sí,
que
sí.
Se trató de borrar del mapa aquello y lo que se enseñó fue eso. Entonces hoy, cuando se habla, sos indígena o respondés a una organización indígena, pretenden verme desnudo y con un arco y una flecha.
Claro. Sí, y eso ya ni en el Amazonas, con gente que ha estado, digamos, con parcialidades que han estado muy aisladas de lo que hoy concebimos como la civilización occidental y cristiana, ¿no? Es decir, eso ya no, esa cosa de los taparrabos y eso no funciona en muy pocas partes del mundo, ¿no?
Claro, porque fue también como nos mostraron al mundo, ¿no? Y es el concepto que prima después.
Sí, ustedes, bueno, acá estoy viendo que tienen áreas de trabajo, ideas, cultura, tiempo libre, medio ambiente, recursos naturales, participación y derechos. Ahora, porque es parte de lo que hacemos siempre en la columna, vamos a hablar un poco de esto de los derechos, ¿no? Pero dame una idea de todo esto de las actividades recreativas, el desarrollo cultural, religión, creencias, agricultura orgánica, agroecológica, cambio climático, sostenibilidad ambiental, conservación ambiental, participación ciudadana, transparencia, en fin, un poco, dame una idea general de esto, ¿no? Que es lo que, digamos, bueno, son parte de los contenidos muy muy fuertemente arraigados que tienen en el clan, ¿no?
Nosotros como gente de la tierra, ¿no? Somos parte de la tierra, entonces tenemos un sentimiento por ella de respeto, y de alguna manera tenemos que enseñar a respetarla, enseñar a cuidarla. Es lo único que tenemos en nuestra casa. Entonces, bueno, tratamos de trabajar en huerta orgánica. Si bien es algo que nuestros antepasados, y cuando hablo de tiempos precolombinos, no plantábamos, pero después del cambio y en estos últimos tiempos hemos tenido que cultivar para bien de generar el alimento, o bien proveernos de algunas hierbas, algunas cosas. Entonces, bueno, tratamos de tener y mantener ese contacto, la semilla orgánica, tratar de no contaminar, enseñar, predicar eso, llevar esa palabra a la gente, tomar conciencia de que lo que se hace a la tierra de alguna manera le duele, de alguna manera estamos lastimando nuestra propia casa. Uh-huh. Y bueno, trabajar con plantas nativas, tratar de generar, estamos en un proyecto ahí de plantas nativas y poder reforestar, más allá de que tengamos respaldo o no, de entrar a los montes y reforestar donde sabemos que están habiendo pérdida de especies, ¿no? Y bueno, después pendiente siempre de lo que es el tema de la forestación invasiva y cómo es el eucalipto, cómo es el pino, cómo son otras cosas, cómo son los proyectos de mega minería, las papeleras, por ejemplo, de ahora, de estos últimos tiempos. Bueno, siempre estamos en la defensa de nuestro medio ambiente. Siempre con el ojo puesto ahí.
Sí, sí. Bueno, y ahí en Tambores tienen un lugar específico o en la misma ciudad se mueven?
No, nos movemos acá nomás. Yo aquí en casa plantamos. Ajá. Porque es lo que ha hecho mi padre siempre.
Sí.
Claro. Después cultivo semillas del monte, las reintegro a su hábitat. Cosecho mis propios yuyos en el monte, los traigo, comparto con nuestros hermanos, compartimos, tenemos nuestras plantas que son de un círculo de hermanos, por decir el tabaco, por ejemplo.
Claro.
Si bien el tabaco originalmente no es nuestro, viene de Centroamérica, pero hay algún estudio que dice que pasó hace por lo menos 1000 años antes de la conquista, ya habría pasado por el territorio, por este territorio, trepa hacia lo que es Entre Ríos y cruza rumbo a los Andes. O sea, hay un paso, una ruta del tabaco.
Los charrúas fumaban, y los minuanes y guenoas también, y hasta masticaban tabaco también.
¿Sí? Claro, sí, sí. Claro. Uh-huh. Lo que pasa es que no se fumaba de modo recreativo como capaz que lo hacemos hoy con un cigarrillo.
Claro.
Tenía otro sentido espiritual, para ceremonias, para sanaciones, para un montón de cosas más, pero no de forma recreativa. Es más, no era de uso frecuente, o sea, lo usaban no todos y a cada rato. Entre ellos otras plantas más, digo, pero el tabaco, como decía, después se acriolla en el lugar y bueno, queda, nace de forma silvestre. En algunos lugares tenemos registro de que lo hay. Uh-huh. Y bueno, esas cosas son las que cuidamos, y ahí entra la parte de la espiritualidad. Tratamos de rescatar nuestras memorias, nuestras ceremonias, nuestros rituales, nuestras cosas, y bueno, tratamos de hacerlo lo más puro posible, justamente quitando aquello que nosotros comprendemos y entendemos que no nos corresponde, que no es de nuestra etnia. Tratamos de hacer una depuración. Por ejemplo, tenemos una invasión cultural andina. No está mal, pero entendemos de que no es lo nuestro, no es nuestra raíz, los conceptos son diferentes, incaicos que de nosotros, que somos culturas del llano.
Uh-huh.
Entonces, bueno, ese tipo de cosas son las que hacemos de alguna manera como para poder rescatar nuestras propias memorias, ¿verdad?
Perfecto. Oscar, lo que tengo que hacer es pedirte una pausa ahí, y después de una tandita seguimos conversando, ¿de acuerdo?
Adelante.
Dale. Impecable.